Hoy vamos a empezar nuestro estudio en Esther 9:14, pero para refrescar nuestra memoria en cuanto al contexto, empezaremos la lectura en el versículo 13. Entonces Esther dijo: si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano a los bienes. Y los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Y mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a los bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron, y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes, y descansaron el día 15, y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso, los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comidas unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo, para que los hicieran días de banquete y de regocijo, y para que se enviaran porciones de comida unos a otros, e hicieran donativos a los pobres. Esther ha solicitado al rey permiso para extender la venganza, el ejercicio de justicia y defenderse los judíos contra sus enemigos. Para que pueda ser así, hace falta un nuevo decreto. Y en el versículo 14 leemos que el edicto fue promulgado. Esto nos hace entender que el rey asimiló bien los argumentos de Esther, entendió que existía un foco de antisemitismo suficientemente serio y peligroso como para merecer estas medidas. Y de hecho hay que pensar que si mataron al día siguiente a 300 hombres y si solamente lucharon contra aquellos que habían tomado la iniciativa saliendo contra ellos en armas, pues entonces había un buen número de enemigos todavía presentes en la ciudad. para dar esta cifra. El rey entonces entiende el peligro y promulga el edicto. Asimismo, puesto que lo de exponer los cadáveres de los hijos de Amán puede servir de escarmiento y advertencia a personas vacilantes, por esto se cuelgan. Al menos este es el sentido dado por la inmensa mayoría de los comentaristas, porque ya en los versículos 7 a 10 se nos ha hablado acerca de la muerte de los judíos, de los hijos de Amán, a manos de los judíos. Hay algún comentarista que opina que cuando dice que los 10 hijos de Amán fueron colgados, esta es la referencia a la misma matanza, o sea que fueron matados mediante la petición de Esther, pero esta es una opinión minoritaria. Resulta que el verbo empleado en el versículo, los versículos 13 y 14 quiere decir ahorcar. Solo es en este contexto, dando por sentada la otra lectura que viene a significar también colgar para exponer el cadáver. Bueno, esto era una nota de pie de página sin mayor importancia. El segundo día de estas luchas fue similar al primero. Según el versículo 15, comenzó cuando los judíos se reunieron. Nuevamente se reúnen para hacer piña y así hacer frente a los enemigos para poder defender mejor sus vidas. El texto nos dice que mataron a 300. Y como acabo de decir, esto significa que efectivamente había enemigos fuertes, bien dispuestos a seguir luchando el segundo día. Por supuesto, el hecho de proclamar este nuevo edicto implícitamente también da permiso a los enemigos a atacar a los judíos el segundo día. Porque si los judíos tienen el derecho otorgado por el rey de defender sus vidas de cara a los enemigos, implícitamente se sobreentiende que los enemigos van a poder actuar en contra de los judíos. Con todo, parece ser que con este segundo día de defensa militar, el peligro del genocidio se aleja, si no definitivamente, al menos durante muchas décadas de la historia de Israel. En los versículos 11 a 15, el autor, por así decirlo, se ha ido adelantando en su narración para explicar este segundo día en Susa. Y ahora vuelve atrás al llegar al versículo 16 para seguir con la narración de lo que pasó el día 13 de Adar, ahora ya no en Susa, la capital, sino en las provincias. nuevamente encontramos los mismos énfasis: congregación, autodefensa y liberación. Los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. De hecho, el verbo traducido como librarse es literalmente descansar. Y por supuesto, este verbo trae a nuestra mente muchas resonancias bíblicas. Como ha indicado Enric ya en su lectura y en otros muchos textos de las Escrituras, después de un periodo de lucha y guerra, viene el descanso. No el descanso de ir a la cama y dormir, sino el alivio. El alivio de saber que ya no hay amenaza. Y por supuesto, solamente será en el día final cuando conoceremos definitivamente este descanso, como tendremos ocasión de mencionar más adelante. La principal diferencia entre la campaña en provincias y la de Susa consiste en el número muy elevado de muertos. Mataron a 75.000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a los bienes. Varios comentaristas de signo liberal enseguida se apresuran a cuestionar estas cifras. Las consideran exageradamente altas, incluso absurdas. Sencillamente lo afirman sin dar razones, porque en casi todas las guerras documentadas de aquel entonces hay cifras similares. Entonces, vete a saber por qué es absurdo proponer esta cifra. Es más fácil defender la idea de que es escandaloso que no absurdo. Hace un par de semanas anunciaron en televisión la desaparición de 225 varones kosovares. Yo no he vuelto a escuchar comentarios sobre este hecho, si esto se ha confirmado o no. 225.000 en 10 días, dijeron. Y esto en un país que no llega siquiera a la grandeza de una de las 127 provincias del Imperio Persa. Si 225.000 hombres pueden ser eliminados, si es que fueron eliminados, en Kosovo durante 10 días, es inverosímil que desaparezcan 75.000 hombres en todo el Imperio Persa. Con todo, conviene saber que la versión griega, la Septuaginta, no pone 75.000, sino 15.000, lo cual es motivo de mucho debate. Y a estas alturas supongo que es imposible saber con ciencia segura cuál de las cifras es la acertada. Además, hay otro texto griego del libro de Esther que, por alguna razón que yo desconozco, suele llamarse el texto AT. Y en el texto AT dice que murieron 11.107 hombres, lo cual es una cifra muy exacta, pero viene a complicar más el asunto. Tenemos aquí al menos tres variantes en cuanto a cifras. Dejo a vuestro criterio elegir la cifra que más os guste. Es una cifra, en todo caso, alto. Pero en vez de apresurarnos a escandalizarnos ante el comportamiento de los judíos, haríamos bien en comprender que esta cifra alta indica la amplia extensión del antisemitismo que existía en el imperio y la severidad de la amenaza de genocidio que velaba sobre los judíos en aquel momento. El mismo hecho de una cifra tan grande, aun cuando la gente sabe que las autoridades oficiales están apoyando a los judíos, aun sabiendo que el decreto correspondió a la época de Amán, que ahora está en desgracia, desaparecido, y que no habrá ningún apoyo oficial a esta matanza, sin embargo, un mínimo de 75 hombres salieron en armas contra los judíos. Bueno, si la cifra de muertos es 75.000. Así que la grandeza del número debe hacernos comprender la seriedad de la amenaza contra los judíos, más que ser motivo de criticarles a ellos. Aquí, ya por tercera vez, el autor insiste en que los judíos no quisieron sacar ninguna ventaja material de esta matanza, no echaron mano a los bienes, aun a pesar del permiso del rey para hacerlo. Su motivación al empuñar las armas era la autodefensa y, si acaso, la venganza, entendiendo por venganza lo que hemos matizado en otras sesiones, una venganza justa, pero nunca era el interés material. Al día siguiente, el día 14, mientras en la capital los judíos siguen con su defensa contra los enemigos, ¿a qué se dedican los judíos de provincias? Bueno, su victoria sobre sus enemigos ha sido tan aplastante, tan contundente, que no hay otra cosa que hacer sino celebrarla. Y cómo no, lo celebran con banquetes. Faltaría más, en el libro de Esther, no tener un banquete en esta ocasión. Y es curioso, el libro de Esther nos enseña muy claramente que los judíos supieron mantener su identidad nacional a lo largo de las muchas décadas de cautiverio, y luego en lo sucesivo, durante los tiempos de la diáspora, cuando vivían en medio de otros pueblos, seguían siendo judíos con costumbres judías. Y sin embargo, en esto de los banquetes sí que se nota una influencia persa. El resto del capítulo 9, a partir del versículo 18, bueno, aproximadamente, porque es difícil saber exactamente dónde poner el límite, se dedica a la inauguración, el establecimiento de la fiesta anual de Purim, en celebración de esta gran victoria de los judíos contra sus enemigos. El texto, a algunos les resulta muy árido, y desde luego no es la parte más apasionante del libro de Esther. Además, es un texto muy repetitivo. Y gran parte de esta repetición, aparentemente innecesaria, redundante, de detalles que ya sabemos, posiblemente se deba a que el autor o editor del libro de Esther esté echando mano a documentos de la época para citarles a fin de dar solidez y autoridad al libro que está componiendo. Y es posible, y así lo proponen los estudiosos, que ha echado mano a varios documentos porque cada uno de ellos arroja una luz importante sobre estas festividades. Normalmente los comentaristas proponen que podemos identificar aquí al menos tres o cuatro fuentes detrás de las palabras del autor, aunque, como suele ocurrir entre los comentaristas, luego se enzarzan en grandes debates en cuanto a dónde empieza y dónde acaba cada una de estas fuentes. Pero a grosso modo podemos decir que las cuatro explicaciones independientes de la fiesta más o menos corresponden a los versículos 18 y 19, la primera, la segunda, los versículos 20 a 22, la tercera, los versículos 23 a 28, y la cuarta, los versículos 29 a 32. La cuarta, como veremos, es un poco diferente, es otro documento, porque va firmado por Esther en primer lugar, y también Mardoqueo, mientras los versículos anteriores, las tres fuentes anteriores, se refieren a un documento anterior firmado solamente por Mardoqueo. La incorporación de documentos dentro de un texto no es ninguna novedad, no debe extrañarnos. El libro de Esdras, por ejemplo, compuesto unos años después del libro de Esther, pero de una época similar, está lleno de citas de los archivos imperiales de Persia. Y muy bien, el autor puede haber tenido a mano estos documentos para poder compararlos y así confeccionar su escrito. Pero, como digo, la consecuencia es que el texto se repite mucho. El primero de estos textos o aportaciones intenta explicar la razón por la que en un comienzo hubo dos días diferentes para la celebración de esta fiesta. Ya lo hemos visto, el autor abunda en ello en el versículo 19. Los judíos de provincias celebraban la fiesta en el día 14 al acabar con sus enemigos el día 13. En cambio, en Susa se celebró el día 15 porque hubo dos días de autodefensa y matanza. De hecho, la primera frase del versículo 19 también es motivo de cierto debate, porque su reacción es un poco compleja. Los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas. Obviamente está hablando de los judíos allí en el campo, pero quiere decir al autor que con el paso de los años llegó a ser costumbre que los judíos rurales celebraban la fiesta del 14 y los judíos de todas las ciudades amuralladas lo celebraban el día 15, o quiere decir que la diferencia está entre provincias y Susa, la capital. Pues este es el motivo de debate y yo no tengo la solución. Ya se ha dicho dos veces en los versículos anteriores que la celebración tuvo que ver con banquete y regocijo, con comida, canto y probablemente baile. Ahora en el versículo 19 se añade otro detalle, el envío de porciones de comidas unos a otros. El texto solamente dice porciones, pero se sobreentiende de comidas. Más adelante veremos que Mardoqueo mandó explícitamente que diesen regalos, porciones, a los pobres. Esto de las porciones tiene un doble significado. Por un lado, añade al espíritu festivo del día, porque siempre es una alegría recibir un regalo, especialmente cuando viene envuelto en papel bonito y no sabes lo que es, entonces hay la nota de sorpresa también. Y cuando los vecinos iban cada uno a su a casa de los demás llevando comida, era bonito. Pero por otra parte, esto de regalar porciones significó que aun los pobres, aun los más humildes, pudieran participar en la fiesta. No debía quedar nadie fuera. Y aunque es un detalle muy pequeño, cabe preguntar si tenemos la misma sensibilidad en las fiestas que organizamos en nuestras iglesias. Yo sé de algunos hermanos que cuidan mucho este detalle, y cada Navidad indagan a ver si hay algunos miembros de la iglesia que no tienen a dónde ir para celebrar la Navidad, y entonces invitan a estos miembros. Esto es lo que corresponde al espíritu de las porciones en este texto. Es un ejemplo a imitar. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias. Entonces lo hizo. Pero ¿qué debemos entender por entonces? Hay un autor y me parece sugerente su idea, que propone que entre el versículo 19 y el 20 tenemos que suponer el paso de varios años. El entonces viene a explicar que a la luz de las dos fechas diferentes de celebración, cuando se había establecido ya esta costumbre de celebrar esta fiesta en dos días diferentes, entonces Mardoqueo tomó la iniciativa. ¿Y por qué? Porque lo que era motivo de celebración, pura y sencillamente, se estaba convirtiendo en motivo de pelea y contención entre los judíos. Algunos estaban diciendo que el día 14 es el día que debemos celebrarlo, otros decían que el día 15. Mardoqueo busca una solución salomónica y dice que puesto que los judíos de Susa no pudieron celebrarlo hasta el día 15 y mientras en provincia se celebró el 14, pues a celebrarlo todo el mundo durante dos días a fin de que no haya problemas. Por supuesto, tratándose del primer ministro, Mardoqueo puede aprovechar el servicio real de correos. Debemos entender que los correos no estaban disponibles para todo el mundo. Solo era para el envío de correspondencia oficial, asuntos de Estado. Pero como primer ministro, en la providencia de Dios, Mardoqueo puede servirse de este sistema fabuloso para hacer llegar esta orden a todos los rincones del imperio, y esto es lo que enfatiza el texto. Pero ¿cuáles son exactamente los hechos que Mardoqueo escribe? Todo depende, en nuestra contestación a esta pregunta, de si asociamos los hechos escritos con las cartas enviadas. Mardoqueo está escribiendo estos hechos para enviarlos en las cartas, o se trata de dos ideas independientes. Mardoqueo escribió estos hechos y también, además, envió cartas. Los comentaristas actuales suelen suponer que Mardoqueo lo que escribió es lo que envió, y que lo que escribió se habrá limitado, por lo tanto, a un informe oficial desde su perspectiva casi omnisciente, porque es primer ministro, de todo lo que ha pasado. Su informe sobre los días 13 y 14 de Adar, para que todos los judíos en todo lugar puedan enterarse de la grandeza de la victoria y por lo tanto entregarse a esta celebración anual. Es una lectura perfectamente razonable y sensata. Pero con esta lectura están casi descartando la posibilidad de que Mardoqueo hubiese escrito, si no el mismo libro de Esther, al menos un documento que luego sirvió como base para la redacción del libro de Esther por parte de otro autor. Y antes de descartar la posibilidad de que Mardoqueo escribiera este libro, hacemos bien en plantear la pregunta, pues si Mardoqueo no, entonces ¿quién? Porque ya hemos tenido ocasión de comentar, por ejemplo, en la ocasión de cuando dice que Amán pensó para sí lo que pensó, ¿quién pudo saber esto? Solo el rey estuvo presente con él, o quizás algún siervo. En todo caso, el autor de este libro, suponiendo, como yo supongo, que es un libro verídico, histórico, solo pudo escribirlo alguien muy allegado a la vida palatina, que tuviese acceso al rey, que pudo conversar con todos los protagonistas. Y si no es Mardoqueo, entonces ¿quién? Desde luego Mardoqueo es el candidato más cualificado para poder redactar un libro como este. Os propongo pues que, aunque finalmente tenemos que quedarnos un poco agnósticos en cuanto a esta frase en concreto, que no debemos descartar del todo la idea de que Mardoqueo lo que escribió no solo fueron los hechos puntuales de los días 13 y 14, sino todo lo que había antecedido a estos hechos y que hizo posible estos hechos, empezando con la destitución de Vasti, la llegada al trono de la reina Esther, la exaltación del propio Mardoqueo y todos los demás episodios de esta historia que hemos visto, que todos ellos condujeron finalmente a este desenlace feliz. Y son el conjunto de estos hechos los que sirven como base, como fundamento para la celebración de la fiesta. No me parece en absoluto descabellado esta segunda lectura. Sea como fuere, es obvio que obra en Mardoqueo el fuerte deseo de que la gloriosa liberación de los judíos no sea nunca olvidada. Y en esto no detectamos ningún afán de protagonismo personal. En todo lo que dice el texto acerca de las iniciativas de Mardoqueo para fomentar la celebración de esta fiesta, nunca se nos insinúa que era por egocentrismo que Mardoqueo lo deseaba. Nuevamente el texto calla toda referencia a Dios, pero los judíos solían celebrar los grandes actos de Dios. Y creo que hacemos bien en leer entre líneas esta interpretación, que si Mardoqueo se empeña en que los judíos deben realizar esta celebración, es para la mayor gloria de Dios que lo desea, no para exaltarse a sí mismo. Puesto que la misma supervivencia del pueblo judío había estado en juego, y puesto que su liberación ha sido tan extraordinaria, era inconcebible que esta fecha pasara del calendario sin más recuerdo. Había que celebrarla anualmente. Así pues, Mardoqueo en las cartas que envía, en primer lugar, versículo 21, ordena que la celebración en lo sucesivo no sea ni el día 14 ni el día 15 exclusivamente, sino los dos días para todo el mundo. En segundo lugar, indica los motivos principales de la celebración: la liberación de manos de sus enemigos y la conversión en día de regocijo de lo que había prometido ser un día de luto. Nuevamente volvemos a acusar la ausencia del sujeto verdadero de estos hechos. ¿Quién efectuó la liberación? ¿Quién transformó el luto en gozo, el cilicio en baile? A mí me resulta hasta chocante descubrir que no solamente los comentaristas liberales, sino algunos evangélicos, proponen que la respuesta debe ser Mardoqueo, Esther y los judíos. Esta fiesta solamente es una fiesta secular para celebrar las glorias humanas, dicen. Entonces me pregunto, ¿por qué se encuentra el libro de Esther en la Biblia? Si esta es nuestra lectura, pienso que no debería estar en la Biblia. O, para expresarnos más positivamente, el solo hecho de que se encuentre en la Biblia sugiere que los eventos en el libro de Esther tienen que tener una lectura bíblica. Deben operar criterios bíblicos en la explicación y la interpretación de aquellos silencios del propio texto. Notemos bien que las frases son ambiguas. Los judíos se libraron, literalmente descansaron. Descansaron de sus enemigos. ¿Pero quién les hizo descansar? ¿Ellos mismos? Pues efectivamente tuvieron una parte. Pero esta manera de expresar la cosa no es explícita, ¿no? El mes se convirtió de tristeza en alegría. ¿Pero quién hizo que se convirtiera? Porque no fue a causa del mes mismo. Un mes no tiene iniciativa para convertirse en alegría. Nuevamente, el texto es ambiguo, hay silencio, pero esto es un texto bíblico. ¿Quién convierte los lugares oscuros de la vida en lugares luminosos? ¿Quién es poderoso para hacerlo? ¿Acaso lo somos nosotros? Por supuesto, el tema de la transformación de fechas de tristeza en días de alegría es un tema supremamente bíblico. Vez tras vez encontramos ejemplos de ello en las Escrituras. Pero es curioso observar que sobre todo es un tema asociado con la restauración de Israel después del período del cautiverio. Restauración de la cual el libro de Esther nos cuenta uno de los episodios más gloriosos. No creo que sea ninguna barbaridad leer Esther, el libro de Esther, a la luz de lo que habían dicho los profetas. Y ver en el libro de Esther una parte de aquel cumplimiento que también ocurrió parcialmente en tiempos de Zorobabel y Jesúa, y también parcialmente en tiempos de Esdras, y también parcialmente en tiempos de Nehemías. En la Biblia todo esto es un conjunto que se puede dividir en diferentes episodios, pero todos nos hablan de una misma realidad. Hay un Dios en los cielos que vela por su pueblo, y después de que el pueblo haya aprendido su lección, en los difíciles días del cautiverio, el Señor restaura a su pueblo. Escuchad unas de estas profecías. Jeremías 31, 10 a 12. Oíd, naciones, la palabra del Señor. Anunciad en las costas lejanas. Jeremías casi está aspirando a utilizar el correos de Persia, me parece. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Por supuesto, Jeremías está escribiendo antes de la caída de Jerusalén ante los babilonios, muchas décadas antes. Porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sion y radiarán de gozo por la bondad del Señor. Su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. Gozo en vez de luto. Isaías 35:10. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Durante décadas han conocido tristeza y gemido, precisamente. Pero viene el momento de gozo y alegría. Isaías 60:20. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. ¿Te suena algo esto? El Señor será su luz. No habrá más noche. Incluso en el texto de el anterior texto de Isaías, alegría eterna sobre sus cabezas, ahora luz eterna. ¿Se cumplió esto cuando los judíos volvieron a Jerusalén? Mientras vayáis pensándolo, otra cita, Isaías 65, versículos 17 a 19. Aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Ah, otra vez. Hay resonancias de esto, ¿no? En el Nuevo Testamento, en alguna parte, me parece. Y no serán recordadas las cosas primeras, estos días de cautiverio, de muerte, de luto, de aflicción. Ni vendrán a la memoria, pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí, voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Esto se cumplió? ¿Nunca hubo luto en Jerusalén? Si leéis estos textos en su contexto original, es evidente que los profetas están hablando en primer lugar del retorno de los judíos a su tierra y la restauración de la nación después de los años de cautiverio. Y sin embargo, como muchas veces ocurre con palabras proféticas del Antiguo Testamento, aquel primer cumplimiento no parece suficiente. Frases como alegría eterna, luz eterna, nunca más habrá luto, son muy grandes para la Jerusalén de Esdras y Nehemías y compañía. Y no nos sorprende encontrar en labios de Jesús y de los apóstoles estas mismas frases, no aplicadas a la Jerusalén de aquí abajo, sino a la Jerusalén celestial, y aplicadas no al momento del regreso del cautiverio, sino a aquel momento en que el rey, cual Mardoqueo, el Señor, mejor dicho, cual Mardoqueo, sale de la presencia del rey con sus vestiduras reales y una corona de oro sobre su cabeza, y se manifiesta para la admiración de su pueblo y la confusión de sus enemigos. Escuchemos entonces algunas palabras del Nuevo Testamento, hablando de aquel día futuro. Dice el Señor mismo en Juan 16:22, ahora tenéis aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Voy a volver. Entonces la aflicción será transformada en gozo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 a 10. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Uy. Menos mal que hemos matizado estos conceptos en torno a la matanza del libro de Esther, porque si nos resulta difícil de tragar aquella matanza, ¿qué nos pasará en aquel día cuando Dios ejerza su retribución? Es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio. dije que en el capítulo 9 de Esther, allí donde dice librarse de sus enemigos, la frase exacta es descansar o aliviarse de sus enemigos. Y este verbo se repite 3 veces en el capítulo 9 de Esther. Y un comentarista que no es como yo, no peca de espiritualizador del texto, procura no leer Esther desde Cristo. Sin embargo, dice esto: aunque los autores del Nuevo Testamento no citan del libro de Esther, puede existir una alusión a este capítulo con sus repetidas referencias al descanso en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, donde el contexto habla del alivio de la persecución. Bueno, solo es una sugerencia, pero al menos este comentarista, que como digo, no ve a Cristo en ninguna parte del libro de Esther, sin embargo, piensa que Pablo podría estar pensando en el capítulo 9 de Esther al utilizar la frase «daros alivio a vosotros que sois afligidos», porque se hace eco de estas frases del capítulo 9. Bueno, sigo con la cita. «Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús», y si no podéis imaginar a Mardoqueo aquí, es porque no tenéis imaginación, «cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído». Apocalipsis 21, 3 y 4. «Y aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». El libro de Esther acaba con un texto muy repetitivo sobre una fiesta. Y vez tras vez el texto viene a indicar que este día de fiesta fue un milagro. Vino justamente en aquel día en que en principio iba a haber aflicción y luto. Alguien cambió la cosa. Y yo estoy proponiendo que el creyente, al leer este texto, no puede sino ver en él un pequeño anticipo de lo que él mismo espera. Que un día, después de las aflicciones de esta vida, porque aquí estamos entregados a una lucha, tenemos que armarnos con toda la armadura de Dios y pelear la buena batalla hasta que el Señor ponga fin. Es tiempo de batalla, no de descanso. Pero nuestra gran esperanza es que un día vendrá el descanso. Dios convertirá para nosotros en alivio la aflicción y la lucha de esta vida. Y en la historia de Esther tenemos una pequeña ilustración y anticipo. Y os propongo que es correcto ver esto en el libro de Esther, porque el libro de Esther pertenece a aquel primer cumplimiento de las palabras proféticas, las cuales solo van a recibir su completo cumplimiento en el día final, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos darte gracias por las bendiciones de este texto y por las muchas cosas que vienen a nuestra mente y a nuestra memoria al meditar en sus palabras. Gracias porque en Mardoqueo vemos un anticipo de nuestro Señor Jesucristo, Rey fiel sobre su pueblo, que vela por los intereses de su pueblo. Gracias porque vemos en este texto el patrón repetido vez tras vez en las Escrituras y que tú prometes que vas a repetir en nuestra experiencia también, de convertir el día de aflicción en día de regocijo, celebración, banquete. Por todo ello, Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.